Vamos a continuar la historia en versículo 1 de Génesis 41. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. El copero no se acordó de José, como José pidió en el versículo anterior. Y el jefe de los coperos no se acordó de José. Entonces ya está pasando tiempo. Pasó 2 años. 2 años más en la cárcel, injustamente. 2 años olvidado. Y no tiene nada, no tiene esposa, no tiene familia, viviendo como esclavo, viviendo como prisionero. Y está hablando Faraón, que es el rey de Egipto. Y dice que Faraón tuvo un sueño, le parecía estaba junto al río. Primero José tuvo sueños, y después el copero, el panadero, y ahora el rey. Estaba junto al río, el río Nilo. Ahí fue la fuente de toda la vida de ese pueblo. De ahí venía la tierra nutritiva para todos los campos. Y el faraón tuvo un sueño, dice en versículo 2. Y del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. 7 vacas, saludables, de buena apariencia. ¿Por qué 7? ¿Y por qué subían del río? Es que ese río fue el del ciclo de la fertilidad de ese lugar, versículo 3. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Dice que las vacas feas se están acercando a las buenas, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. ¡Qué extraño! ¡Qué sueño tan extraño! Las feas devorando las buenas. 7 malas comieron 7 buenas. ¡Qué curioso! Y se despertó. Fue algo alarmante, espantoso, un sueño no fácil de olvidar, versículo 5. Y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Otra forma de comida, de trigo, la primera de carne. Crecían en un campo, ya estamos lejos del río. Y 6. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Apareció trigo malo, arruinado, que no servía de nada. 6, 7. Y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón. Y aquí era sueño. El mismo de nuevo. 7 comiendo 7. Los malos devorando los buenos. ¿Qué está pasando? Como en el caso del copero y panadero, Dios está hablando al rey por medio de sus sueños. Y el rey sabe, es algo importante, pero no entiende exactamente qué. ¿Qué es? Y no sabe si debe de preparar, si hay, es necesario tomar alguna acción. ¿Cómo reaccionar? Versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu, y envió y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Confiaban en aquel entonces en sus magos, en sus hechiceros, en sus brujos. En muchos países hasta la fecha están ahí, y la gente está confiando en sus magos. Y en aquel entonces fue la mejor sabiduría humana que estaba en su alcance. Eso fue la sabiduría humana. Pero lo que estaba pasando en este caso es el mismo que Dios prometió en 1 Corintios 1. Cuando Dios, hablando de la sabiduría humana, dice en 1 Corintios 1:19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Entonces, él no encontró nada entre estos hombres. Nadie podía producir una explicación, ni una recomendación al respecto. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy mis faltas. Me acuerdo hoy mis faltas. Dos maneras de entender eso. Muchos piensan automáticamente, está arrepentido de no hablar de José, y eso fue su falta. Olvidó de José. Pero lo más probable es que está hablando del rey, recuerdo mis faltas en contra de ti, oh rey. Tú me pusiste en la cárcel justamente, no estoy quejando. No estoy diciendo que era un justo, tú me mandaste al rey por algo, a la cárcel. Versículo 10. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia. ¿Quién es la capitán de la guardia? Potifar, amén, aleluya. A mí, a la jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. Y aconteció como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. La primera vez que el rey realmente está escuchando algo de José, por medio de la historia del copero, José ya tiene una recomendación al rey. Estoy convencido, hermanos, no hay escritura directa, pero estoy convencido de que el rey habló con Potifar. Porque vamos a ver cómo el rey estaba convencido de la capacidad de José de administrar cosas importantes. Y nota un punto de aplicación. José pidió al copero, habla ahí en el palacio, ayúdame a escapar. Y no pasó nada por 2 años. ¿Y cuántas veces estamos orando a Dios? Dios, ayúdame con ese problema. Pase meses, y concluimos, a Dios no le importan mis problemas. Y nos desmayamos. Dice en Gálatas 6, 9. Si alguien quiere leer Gálatas 6, 9, gritando, por favor. Gálatas 6, 9 y 10. ¿José? ¿O vamos a desmayar? Versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Años y años de nada, de pudrirse en la cárcel, y de repente ya todo prisa, tiene que ir inmediatamente al palacio. No podemos dejar que el rey quede esperando. Se fue directamente a su rey. ¿Y cómo está contigo, hermana, hermano? ¿Dejes tu rey Cristo esperando? ¿Tiene la misma urgencia de servir a un rey más alto que Faraón? O dice, no, pues cuando llego, me llego. Versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propia a Faraón. No está en mí. Recibirá, sí, una respuesta. Una respuesta será dada. Pero José todavía está confiando en Dios y glorificando a Dios después de todo su sufrimiento. Y fíjense, no quería tocar ni el crédito, ni la gloria por esa profecía. Una persona así puede ser usada de Dios. No está diciendo, pues yo, sí, yo, pues mis talentos. No, dice, Dios lo hará. Como hemos muchas veces hemos visto en el libro de Hechos, cuando Pedro estaba sanando a gente, dice, fue sanado por el nombre de Jesús. No quiso glorificar a sí mismo. En el momento que uno empieza a llenar de ese orgullo propio, Dios tiene que ponerte a un lado. Siempre hay una tentación a pensar, yo estoy haciendo. Mentira. Hay que resistir la tentación y siempre da la gloria de Dios si queremos ser útiles. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas. Muchas veces no se leen toda la historia 2 veces del sueño, pero hay más detalles que no dieron en la primera vez. Entraron en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y lo desperté. Los malos comieron los buenos y no tenía ninguna diferencia en su apariencia. Así que estaba hablando de algo grave, estaba anunciando algo severo, pero ¿qué? Versículo 22, vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. El rey estaba frustrado, casi desesperado. Y eso es precisamente lo que Dios quiso. Dios estaba controlando, organizando, por medio de su providencia, todos estos eventos. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Es un sueño. El sueño es uno. José no fue perplejo, no estaba confundido, no necesitaba tiempo de pensar, entendía perfectamente. El sueño es uno. En realidad, los 6 sueños son uno. Los sueños que José tuvo en su juventud en el campo es el mismo. Los sueños que tuvo el copero y el panadero fue todos parte del mismo plan. Todos son uno. Todo ya está claro para José. El propósito de su vida ya está bien clara. La necesidad de su sufrimiento. Su preparación en la casa de Potifar. Su preparación en la cárcel. Su preparación mirando a su papá. Observando a Jacob. Cuidando el ganado de Labán. Todo lo que escuchó de Abraham, su bisabuelo. Todo ya estaba claro. Sin confusión, bajo control. Versículo 26, las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudos y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Una interpretación perfecta. Nadie más en todo el mundo pudiera interpretar el sueño así. 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Cómo sabe todas estas cosas, José? Fue un profeta. Fue un experto en sueños. Dios estaba preparando a él toda su vida precisamente por ese momento. Muchos piensan así, oh, cómo me gustaría, me encantaría cambiar el lugar con José, ya. Es el hombre clave, centro de todo. Pero muy pocos querían cambiar el lugar con él cuando estaba sufriendo en la cárcel. Acusado por la esposa de Potifar. Muchos quieren tener todo el reconocimiento del éxito. Pocos quieren actualmente sufrir y preparar lo necesario del éxito. Y ahora vamos a ver en el texto, no solamente dio una revelación, sino también una exhortación, una aplicación. ¿Qué deben de hacer? Versículo 3. Por tanto, provéase ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinta la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y juntan toda la provisión de estos buenos años, que vienen y recogen el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerán de hambre. Está viniendo un gran crisis, y José está diciendo, no van a sufrir ustedes por esa crisis. Mostrando inmediatamente su sabiduría en administración. Tiene inmediatamente un plan completo para evitar el problema. No tiene que pensar, no tiene que calcular. Todo el plan está al dedo, dispuesto a implementar. 37. El asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. Es posible que sus siervos pensaron, oh sí, ahora hay una nueva posición. Jefe de graneros, quizás yo seré elegido por eso. Pero faraón dijo en 38, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Otro no va a entender completamente el sueño. Solamente José realmente entiende los elementos del sueño. Otro no va a entender el plan. Tú tienes el plan. ¿Quién más calificado que tú? Y aquí estoy convencido de que habló con Potifar, que habló con el carcelero. Habló con Potifar. ¿Qué sabes tú de José? Ah, ese hombre vale por 2. ¡Vale por 10! Cuando estuve trabajando en mi casa no tuve problemas, hasta que mi esposa se interpuso y lo perdí. El carcelero, ¿qué sabes tú? El carcelero, dice José, estuve cada día pescando en el Nilo, no tuve problemas cuando él trabajaba conmigo. Yo creo que eso pasó porque el rey lo puso inmediatamente encargado de todo. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Recibió símbolos de dominio supremo, el anillo de faraón. Si acaso alguien dice, ¿quién es este José? Y José dice, perdón, ok, está bien. Símbolo de autoridad, el carro más fino, para que sepan todos que él tenía autoridad, doblar la rodilla. Y si alguien dice, ¿para qué? Vendría alguien, un soldado atrás de él, bájate, doblar la rodilla. un poco más de su túnica de colores. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Siempre y cuando estemos en pacto con Él, obediente a Él, responsables, diligentes. En el principio de Génesis dice que el hombre fue creado por dominio. Versículo 44. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ningún alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Dominio total. Porque el rey fue convencido de su reputación. Hermano, hermana, ¿tienes tú una reputación de ser una persona fiel? Cuando prometes hacer algo, ¿lo cumples? ¿Vienes siempre tarde? ¿O llegas con puntualidad? Cada cosa que hacemos en esta vida está formando nuestra reputación, comprobando si realmente somos capaces de ser levantado. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Y ahora José está por encima de todos. Está más alto ya que Potifar. Está mucho más alto que la esposa de Potifar. Pero él no está interesado en venganza. Él está ocupado en la obra de Dios, salvando naciones enteras. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermano, ¿tienes su mente ocupada con resentimientos y rencores entre los hermanos? ¿O está ocupado con el trabajo importantísimo del reino de Dios? Versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. El rey pensó: hay que tener una familia, tú no tienes nada. Vienen de la cárcel, pudriendo año tras año ahí. Y ese rey pudo dar todo a la vez: casa, carro, esposa, todo en un día. Y de la misma manera, nuestro Padre puede suplir nuestras necesidades rápidamente en el tiempo oportuno. 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Muy joven, pero muy diligente. Fue inmediatamente a trabajar. Él sabe, va a empezar 7 años de abundancia y después otros 7 años de escasez. El hambre no iba a venir inmediatamente. Es que no se debe de descansar un poco y disfrutar de su nueva libertad un poco, festejarse, pachanguearse. No, se fue directamente al trabajo. Así fue José. Por eso está tan alto. En Proverbios 6:6 dice: Ve a la hormiga perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fue un hombre diligente. Bueno, estamos llegando al fin. Versículo 47 dice: En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Tuvo que trabajar. Dios estaba produciendo una cosecha enorme. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Enormes cantidades, y por eso tuvo que empezar a trabajar inmediatamente. trabajo duro, no viviendo por vista de la abundancia, sino viviendo por fe. Fe en la promesa de una gran escasez que iba a venir. Versículo 50. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, las cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aquí podemos realmente ver el carácter de José. Porque muchas veces es difícil pensar y concentrar en Dios cuando viene la aflicción. ¿Por qué Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? Pero él no estaba quejando. Él estaba fiel a Dios durante toda la aflicción, durante todo el sufrimiento. Pero es más difícil pensar en Dios en la prosperidad. Y ahora está en el cima de su prosperidad y sigue siendo alabando a Dios. Quiero que alguien lea por favor Deuteronomio 8. 8:11 a 8:17, gritando por favor, Deuteronomio 8:11 a 18. Eso es especialmente para los recién llegados de ese país que van a prosperar, tienen que recordar eso. Sigue, Gris. Amén, gracias. Mi poder y mi fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, otra tentación de robar la gloria y el crédito de Dios. Bueno, vamos a llegar al fin ya. 53. Así cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Con Dios hay protección. Dios está cuidadoso de sus hijos. Vamos a concluir, 57 al fin. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Faraón dijo, váyanse a él. No me pregunte a mí, váyanse a José. El faraón estaba diciendo, mire, yo no tengo problemas, yo tengo José. Yo tengo el José que antes estaba con Potifar, que antes estaba con el carcelero, ahora está conmigo y todo marcha bien. ¿Cómo está contigo, hermano, en tu trabajo? Dicen de ti, como tengo hermana fulana, con hermano de tal, yo no tengo problema. Viene temprano. No está peleando con los demás. No lo caché hablando todo el tiempo. Está trabajando bien. Yo tengo ese hermano. Si no es así, hay que reflexionar en el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Mejor no pongas ese sticker en su carro. Si no va a tener un testimonio así. Hasta aquí nuestro texto. Tengo algunos puntos de doctrina para cerrar. Vamos a ir a Proverbios de nuevo. En la Biblia aprendemos que Dios quiere bendecirnos, pero Dios bendice la diligencia. Si alguien puede, por favor, leer en voz alta, casi gritando, Proverbios 10:4. Amén, eso es la versión moderna. La vieja dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aplica tanto físicamente, materialmente, como espiritualmente. Dios bendice la diligencia. Que otra persona, por favor, lee Proverbios 12:24. Amén. Está diciendo la mano de los diligentes, se va a subir, en posición. Mas la negligencia será tributaria, será siervo de otra persona. Ayer, hermano, fui cerca de mi casa en el Grand Valley, acaban de abrir un nuevo restaurante que dice Baja Fresh. Es grande y todo nuevo. Entré ayer y compré un taquito de bistec. Fui al baño y cuando salí, ¿quién vi ahí? Martín. Martín, el esposo de Esperanza, que estaba aquí en la iglesia cantando. Es manager de esa tienda grande, nueva, ahí está en su camisa blanca. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Hombres fieles de reputación que se dan el dominio sobre un negocio así que vale miles y miles de dólares. Ahí estaba Martín, no lo pudo creer. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Siempre y cuando somos diligentes. El alma del perezoso desea. Vea lo que tiene José. Oh, cómo me gustaría estar en la posición de José. Pero no puede prosperar porque no es diligente. El último, Proverbios 22:29. De Proverbios. Amén. Eso pasó a José. Primero estaba en la casa de Potifar, después en la cárcel. Pero no pueden mantener a una persona así abajo. Es inevitable. Dice, será delante de reyes. ¿Por qué? Es un hombre solícito, diligente, aplicado a sus responsabilidades. Eso es otro punto. Siempre la Biblia enseña la responsabilidad. En Génesis 2:15 dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara. Que tenga responsabilidades sobre la creación de Dios. En Deuteronomio 28, lo leo yo. Deuteronomio 28. Hay una lista de bendiciones y dice en 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro. Eso es como lo que el hermano Jesús estaba diciendo antes. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra y en tu tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Responsable, hermano, siempre hay calamidades en la vida, pero si tú andes siempre pidiendo préstamo, cuando estás trabajando, hay que pensar, Dios, ¿por qué estoy en la categoría de las maldiciones? Porque la maldición habla de esto. Pero aquí dice, tú prestarás a muchas naciones y no pedirás préstamo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. La semana pasada, o hace dos semanas, hablamos como José, en comparación de Sansón, José era más fuerte que Sansón. ¿Por qué? Sansón tenía los músculos, pero por sus pasiones sueltas, sus problemas de faldas, Sansón perdió todo el dominio y fue para abajo. Y trabajaba como una bestia para el enemigo. Los dos eran hijos de Dios. Sansón está en la lista de los salvados en Hebreos 11, en la lista de la fe. Los dos queridos de Dios. Uno subió porque era impacto con Dios. Era responsable, era diligente. Subió el uno, hundió el otro. Los dos creyentes. ¿Vives en deuda? Toma de la Santa Cena, hermano. Si es que no, ¿por qué no? ¿Vives esclavizado a algún pecado? Si estamos siempre en deuda, económicamente o espiritualmente, tenemos que preguntar, ¿cuál es el problema? En Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Si estamos endeudados, somos esclavos. Aplica materialmente y aplica también espiritualmente. Si uno no está participando en la Santa Cena, tiene que preguntar, ¿por qué estoy viviendo así mes tras mes, tras mes, tras mes? Hay que cambiar algo. Hay algo malo en mi vida. ¿Cómo voy a vivir como esclavo a deuda del pecado? Otro punto de doctrina aquí. En ese capítulo, José dijo que Dios estaba anunciando lo que iba a hacer. Regresando al capítulo 42, cuando José explicó todo, 41 y 28 dice, esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Porque es un punto importante. Dios sabe el futuro porque Dios está haciendo el futuro. Muchos creen, si Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, pero Él no está controlando el futuro. No, Dios está decidiendo qué iba a hacer. José no dijo, pues Dios está revelando lo que Él sabe va a acontecer. No, Dios está anunciando lo que Él va a hacer. Por ejemplo, en el diluvio, en Génesis 6:13, Dios no dijo, yo sé, Moisés, Noé, de que en el futuro va a venir un diluvio. No, dice, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. Dios sabe el futuro porque Dios está llevando a cabo el futuro. No es simplemente mirándolo. No es simplemente que tiene conocimiento. Dios está ordenando el futuro. Enseñamos mucho que eso es una gran historia para niños, el gran diluvio. ¿Cuántos niños había en su arca? Dice que había 8 personas, 4 parejas, ni había niños. Dios destruyó todos los niños del mundo. En ese juicio, en el Torre de Babel, aprendimos en Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora lo que han pensando hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Dios confundió por medio de sus ángeles la lengua. Todo lo que está pasando viene de la mano de Dios. Hemos mirado varias veces a la historia de Job. El diablo vino, el diablo quería atacar. Dios dijo, está bien, hasta aquí, pero no más. Entonces Job, hablando con su esposa, y antes dijo, Dios dio y Dios quitó. ¿No es que el diablo quitó? Sí, el diablo quitó. Pero Job sabe que fue con permiso de Dios. Todo lo que está pasando es parte del gran plan de Dios. Dios no es simplemente mirando y dice, pues yo tengo conocimiento del futuro. Dios produjo el futuro, todo el futuro. También en Sodoma y Gomorra, en 19, hemos aprendido en Génesis 19 y 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. No es simplemente que estaba diciendo a Abraham, eso va a pasar. No, Dios iba a llevar a cabo el juicio. Todas las cosas que están pasando en el mundo, Dios no solamente sabe lo que va a pasar, pero está involucrado en determinar lo que va a pasar. Es un gran paradojo, porque vamos a entrar más y más en el concepto de la soberanía de Dios, y Dios está controlando todo. ¿Qué pasa con nuestras decisiones? Estamos decidiendo libremente, pero sin embargo, Dios está llevando a cabo su plan. Y no hay contradicción. Dios tiene una soberanía total, un dominio supremo. Y en medio de esto, los hombres deciden libremente. Y lo que deciden es exactamente lo que Dios planeó. Porque Dios no simplemente sabe el futuro, Dios está causando el futuro. Entonces José confiaba siempre en la soberanía de Dios. Las cosas no son fuera de control. Sí, estoy en la cárcel. Pero Dios tiene un plan. Pero no es que esa mujer, esposa de Potifar, causó un gran daño. Pues simplemente lo que Dios quiso. Pero no es que fue vendido como esclavo por parte de sus hermanos, no más que el plan de Dios. En esto hay un paz. Hay un paz sabiendo que Dios tiene todo en control, hasta el más pequeño detalle. Si no fuera así, no pudiéramos decir a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No la gran mayoría de las cosas. No las decisiones buenas, sino también las decisiones malas. No las obras buenas, sino también las malas. No tus buenas obras, pero también tus pecados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Dios llevará sus pecados a un buen disciplina, un buen sufrimiento, pero servirá hasta sus pecados por el bien. Terminando ya, interesante cuando José dijo que Dios iba a dar la respuesta. Él no tenía vergüenza de su Dios. Faraón dijo, he escuchado de que tú puedes revelar sueños. Y él dijo, Dios lo hará. Hermano, hermana, ¿puedes hablar de tu Dios así, en tu trabajo? En cualquier situación, dice, mi Dios. No tenía vergüenza. San Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Sea quien sea, sea el del rey, del presidente, voy a hablar de mi Dios. Cristo dijo, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Había muchas figuras de Cristo en ese capítulo. Dijeron de José, cuando pasaba en la calle, doblar la rodilla. Es una figura de Cristo al cual dominó así, delante de Faraón. Faraón dijo, cuando la gente tenía hambre, vaya a él, escuche lo que dice y hazlo. Y eso es lo que Dios dijo a nosotros. He aquí mi hijo amado, en que tengo complacencia, escúchalo. José tenía toda la autoridad. En Egipto, Cristo dijo, toda autoridad me está en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y su caso es como el caso de los que estaban muriendo de hambre ahí. O te vas a José, o te mueres de hambre. No hay otra opción. Aprendimos en Juan 3, después del gran versículo de amor de Dios, en Juan 3, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, Hijo de Dios. José fue la única manera de obtener comida. Y Cristo es la única manera de obtener la salvación. El último versículo en Juan 3 dice, el que en él cree tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como Faraón dijo a su pueblo, váyanse a José, haz lo que dice. Dios está diciendo a ti, amigo, señora, váyate a Cristo. Doble la rodilla a Cristo. y Él te dará lo que necesites. Quizás tu vida es ingobernable, parece imposible prosperar, ni económicamente ni espiritualmente. Es tiempo de rendirte a Cristo Jesús. De aceptar, es tiempo de aceptar que no puede más. Que es tiempo de dar su vida a una persona que es experta en la administración de vidas frustradas, de vidas arruinadas. Pero tienes que pedir y tienes que venir. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Toca un alma esta noche, Señor. Toca una persona, Señor, que realmente está resistiendo, que no quiere doblar la rodilla a ti. Oh Padre, mande tu Espíritu Santo, humille, Señor, esa persona, para que reciba de una vez, Señor, este señoría, Señor, para que pueda comer de los recursos abundantes que hay, Señor, en tus graneros para nosotros, materialmente y espiritualmente también. Que desciende, Señor, tu Espíritu Santo acá. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, terminaremos con unas canciones y estaré yo aquí enfrente y otros hermanos, si tienen...